Despuntes de moda con Leixuri Bilbao y Usua García.
Dijo el cineasta español Luis Buñuel que la moda es la manada. Lo interesante es hacer lo que a uno le dé la gana. Gabón, Javi, ¿no llevarás puestos por casualidad unos vaqueros Levi's? Te preguntarás por qué te digo esto. Bueno, pues porque estos vaqueros, los Levi's 501, han cumplido 140 años, nada más y nada menos. Míticos vaqueros estilo americano. Sé que para Usua García no hay nada más americano que unos Levi's 501. Fueron ideados primero como prenda de trabajo, pero después de más de un siglo, siguen siendo tendencia. Saludamos antes de meternos de lleno en el tema a Usua García, periodista especializada en moda y bloguera. ¿Queréis leer lo que escribe? Pues entrad en pixidixidemoda.blogspot.com. Gabón, Usua.
Gabón, Leixuri.
¿Tú llevas puestos unos Levi's?
Pues ahora no los llevo, pero que levante la mano el que nos ha puesto unos alguna vez en su vida.
Es que da igual el estilo o la forma de vestir que tengamos, que siempre hay unos vaqueros en el armario, ¿verdad?
En todos los armarios, por muy clásicos que sean, por muy rompedores, en todos los armarios hay unos vaqueros.
Y así es.
Esta prenda con la moda tiene una verdadera historia de amor, porque se adapta perfectamente a todas las tendencias, pero hay unos vaqueros que tienen el gran mérito, porque es un mérito, de no haberse dejado llevar por las tendencias, y es el modelo 501 de Levi's.
Así es, y quiero que nos cuentes un poquito la historia, Usua, de los Levi's 501.
Es muy sencilla, bueno, muy sencilla, hay que ser un visionario para llegar a crearlos, y ellos fueron Levi Strauss y un sastre, Jacob Davis, que hace nada más y nada menos que 140 años, pues bueno, decidieron crear unos pantalones que en su momento fueron súper rompedores. Y las características que tenían eran que estaban compuestos de algodón fuerte, doble costura y remaches en los bolsillos. ¿Lo que ahora nos parece lo más normal del mundo? Pues en su momento fue súper rompedor. Y bueno, y lo crearon, como tú bien has dicho, para los mineros de California. Necesitaban una ropa dura que resistiera el trabajo, bueno, el trabajo de unos mineros, y estas dos personas lo consiguieron, y ya un poquito más tarde, en 1890, fue cuando crearon los Levi's 501, marca registrada, que bueno, recogen su nombre del lote de tela que se utilizó para hacer la primera pieza. Como te decía, han sido capaces de sobrevivir a los pantalones de campana, a los pitillos de los 90, a todo. Ellos siempre con su forma perfecta, que sientan de maravilla, y bueno, y como dices tú, 140 años. Para rato pensarían estos dos señores que aquello que estaban creando iba a convertirse en una compañía que iba a recaudar 40.000 millones de euros al año,
madre
como
mía,
suena.
Madre mía.
Eso es lo que factura Levi's. Esos dos hombres ni se lo imaginarían, pero bueno, ahí están. Bueno, son unos vaqueros que han sido copiados, imitados, falsificados 1.500 veces. Es increíble, yo creo que sean los pantalones que más se han falsificado, los 501. Y bueno, hay los que son expertos en el tema dicen que hay 5 maneras de reconocerlos. Uno, por las tachuelas, que tiene que tener el grabado de Levi's. Otro, por el parche del cuero, el que está justo detrás,
sí,
pues no tiene que tener fallos ortográficos. Y no tiene que poner Levi's, tiene que poner Levi's Strauss & Co. La impresión del 501 tiene que estar en el borde del bolsillo trasero del lado derecho. La tela tiene que ser consistente y un poco dura. Y la costura debe ser en hilo amarillo. O sea que si un pantalón 501 cumple esos 5 requisitos, es auténtico.
O sea, llevan trampa, ¿eh? Y tanto que el que hizo la ley hizo la trampa, porque estos están bien marcados para saber que son verdaderos.
Está claro. Y bueno, y no es para menos, ¿eh? Porque ya te digo que son imitadísimos, falsificadísimos. Es una cosa por demás. Y bueno, es un vaquero que tiene una verdadera historia de amor con la música. Hay momentos míticos en la música que están relacionados con este pantalón. como en 1957 Elvis Presley, bueno, era súper fan de los 501. En el 71 Andy Warhol hizo una portada de los Rolling Stones, de Sticky Fingers.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Los pantalones que salen, que los lleva Mick Jagger, son unos 501. Y luego ya vino, bueno, la portada que dio la campanada en el 1934 de Bruce Springsteen, el Born in the USA, como uh-huh. tú decías, es super yankee, los pantalones, los 501 son super yankees. Y bueno, es la carátula yankee, vamos, de la historia de la música, la más reconocible, con las barras y las estrellas, con Bruce Springsteen, con el Born in the USA. Bueno, pues ahí están los 501 también.
Aún se conservan un par de esos primeros Levi's 501 y que tienen en el mercado un precio de $150,000.
Pues mira, ¿eh?
Madre mía, muy bien valorados.
Sí, como, es que es una prenda sobre la que hay mucho mito alrededor también.
Sí.
Yo que sé, también la revista Time, yo la verdad es que con esto me quedé sorprendidísima, lo eligió como el mejor ítem de la moda del siglo XX. Uh-huh. O sea, le ganó a la minifalda, al vestido corto negro, uh-huh. fueron elegidos un par de vaqueros, que es, o sea, te quiero decir que es algo como muy campechano.
Sí, sí.
Bueno, pues fueron elegidos como, concretamente los 501 fueron elegidos como el ítem de moda de este siglo. Y luego hay un dato muy curioso también, que es en el 89, cuando cayó el muro de Berlín, muchos jóvenes del este lo primero que hicieron fue salir pitando a comprarse unos Levi's 501.
¿Ah,
sí? Solo los habían visto en el mercado negro. Y cuando pasaron al otro lado de Berlín, muchos lo primero que hicieron fue ir a una tienda y comprarse unos de manera legal y más contentos que chupita.
Bueno, pues gracias al empresario Levi Strauss y al sastre Jacob Davis, 150 años después, continuamos vistiendo esta prenda tan cómoda y tan a la moda. Vamos a dar ahora un salto, si te parece, Ushua, de vaqueros a joyas. Y es que la línea joven de la firma Suárez, es decir, Aristocracy, ha abierto una nueva tienda en Ercilla. Hasta ahí todo normal. Pero es que fue justo en la calle Ercilla, en Bilbao, donde la familia Suárez tuvo su primera tienda para vender joyas. Aristocracy nace con la idea de ofrecer un nuevo concepto de joyería, joyas de tendencia que van en sintonía con los valores principales de una firma como Suárez. Aristocracy representa uno de los grandes atractivos de las pasarelas Fashion Week Madrid, con su línea desenfadada de lujo asequible, donde sus precios oscilan entre los 39 y los 3.000 euros. Tenemos la suerte de contar hoy con Juan Suárez, adjunto a la dirección general de Aristocracy. Gabón, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antes de nada, ¿por qué Aristocracy? ¿De dónde viene este nombre?
Bueno, es una cosa que nos preguntan a menudo. La verdad es que desde el principio, como teníamos claro que tenía que ser una marca con una vocación internacional, pues elegimos desde el principio un nombre internacional. Y bueno, tiene muchas connotaciones, ¿no? Y la gente al final lo lleva un poco por donde quiere, pero a nosotros nos gusta decir que representa un poco a la nueva aristocracia, ¿no? Aquella aristocracia que puede pagarse sus propias joyas, aquellas mujeres que eligen su vida, eligen lo que compran y salen a la calle con sus medios para comprar joyas o cualquier otra cosa, ¿no?
Hola, Juan.
Sí.
Lo primero, enhorabuena por vuestra nueva tienda en Bilbao. Tiene un puntito sentimental abrirla
sí.
en lo que fueron los locales míticos en vuestra familia.
Sí, 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 desde luego. Después de Jardines fue el siguiente local. Fue realmente un poco el despegue de Suárez en lo que era un poco el mundo de la joyería y se dio a conocer realmente en Bilbao y luego ya enseguida en Madrid cuando abrimos también aquí en Serrano. Y la verdad es que, bueno, teníamos mucha ilusión por abrirla. La tienda ahí en donde estuvimos hace 35 años, creo que fue, y por supuesto los jefes con un especial recuerdo, ¿no?, a lo que fue aquello.
Uh-huh. Creo que, bueno, vuestra embajadora un poco es Olivia de Borbón, pero bueno, hemos visto con vuestras piezas a chicas como Eva González, María Valverde, Marta Sánchez, Kira Miró, gente muy reconocible y bueno, chicas jóvenes. ¿Cómo es la mujer de Aristocracy?
Bueno, nosotros siempre decimos que no hay una mujer específica de Aristocracy, ¿no? Realmente nos gusta hacer joyas para más mujeres y para más estilos. Sí es verdad que desde el principio hemos tenido grandes admiradoras de la marca, como las que has dicho, y bueno, muchas de ellas son amigas de la familia y otras, bueno, seguidoras de la marca. Y la verdad es que nosotros encantados, ¿no? Pero sí que es verdad que al final todas ellas representan un poco el espíritu de la marca, ¿no? Muchas de ellas son mujeres trabajadoras que al final han
llevado su carrera profesional y que eligen comprar en Aristocracy porque les gusta la marca, ¿no?
Aristocracy es, digamos, que la línea joven. A la hora de entrar el cliente a la tienda, ¿se nota? Es decir, ¿la gente joven acude a Aristocracy y la gente no tan joven a la joyería Suárez, o hay de todo?
Hay un poco de todo. La verdad es que al principio pensábamos que íbamos a tener un público más joven, pero sí es verdad que nos eligen edades muy muy distintas, ¿no? De hecho, es una marca en la que puedes incluso ver a una madre y a una hija comprando juntas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, la verdad es que en ese sentido estamos encantados, porque al final te habrá un público bastante más amplio, ¿no?
Sí que es verdad que desde fuera parece que, bueno, que las joyas siempre han sido como algo de gente igual, más mayor, pero sí que es cierto que vosotros tendéis, como dices, a hacer joyas que podemos llevar todo el mundo. ¿Qué busca una mujer más joven? ¿Algo más ostentoso, más discreto? ¿Ya pasó el minimalismo? ¿Qué es lo que busca una mujer un poco más joven?
Bueno, la verdad es que nosotros desde el principio nosotros nos digamos que teníamos la idea de llegar a más públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final queríamos meter un poco la joyería en el circuito de compras de la mujer, para que nos eligieran no solo en ocasiones muy, muy, digamos, especiales, como podía ser un aniversario o un cumpleaños, que era un poco lo que pasaba en la joyería tradicional, sino que nos eligieran en más ocasiones. Pero en cuanto al producto, la verdad es que varía bastante, ¿no? Hay gente que busca cosas muy, más que minimalistas, discretas, ¿no? O sea, pues producto pequeño, producto que puedan ponerse en el día a día, y luego hay gente pues que viene también buscando cosas no más ostentosas, sino, digamos, más espectaculares, porque se lo quieren poner, pues, pues con un vestido y llevar un collar muy gordo, pero simplemente llevar eso, ¿no? Creo que realmente lo que está pasando es que la joyería se está convirtiendo en un complemento más de la moda.
¿Está en crisis la joyería, no? Porque hay mucha gente que dice que el mercado de lujo no está en crisis.
Sí, hombre, desde luego hemos notado mucho la crisis. Lo que pasa es que nosotros sí que realmente nacimos entre la crisis. Nacimos en noviembre del 2010, con lo cual tampoco sabemos muy bien lo que es nuestra en crisis, pero la verdad es que desde el principio nos ha ido muy bien. Hemos abierto en 2 años y 9 meses, hemos abierto 26 puntos de venta en España, y también hemos empezado a ir puntos de venta fuera de España, y estamos muy contentos, la verdad.
¿Cuál es la pieza estrella de Aristocracy? ¿Tenéis alguna pieza que un poco os caracterice o algo que especialmente guste al público?
Pues desde el principio hemos... la verdad es que, digamos, que tampoco nos hemos decantado por hacer una pieza que, digamos, sea la pieza estrella, pero sí es verdad que desde el principio todo el tema de las serpientes y todos estos animales que hemos adaptado a lo que es la joyería, sí que han tenido muchísimo muchísimo éxito, y de hecho la serpiente se ha convertido un poco en producto y icono de la marca, ¿no? Uh-huh.
En 2003, bueno, Suárez, disteis la campanada con la alianza de Doña Leticia en oro blanco y diamantes, que es, bueno, es un clásico ya de Suárez. ¿Qué joya le gustaría ser a Aristocracy? ¿Y para quién? ¿Qué joya así emblemática os gustaría ser?
Bueno, yo creo que más que una joya emblemática, lo que nos gustaría es llegar a cuanto más gente mejor, y que realmente pudieran acceder al producto que hacemos nosotros, que se diferencia mucho del de la competencia por un tema de know-how y tradición joyera, ¿no? Que es un poco lo que nos aporta Suárez. Entonces, en ese sentido, realmente yo creo que uno de los grandes propósitos de la marca es tener joyas para más mujeres y para más ocasiones, y ser elegidos en más ocasiones, más que crear un producto para una sola mujer.
Habéis vuelto a desfilar sobre la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week, y apuntabas tú la importancia de mostrar la colección sobre las pasarelas, ¿no? Sabiendo que después, pues, esos diseños se van a convertir en piezas comerciales.
Sí, hombre, nosotros desde el principio hemos apostado porque la marca estuviera muy cercana al mundo de la moda, y yo creo que sí que necesitábamos estar en alguna pasarela. Se nos brindó la oportunidad de estar en la Madrid Fashion Week, y yo creo que lo aprovechamos creando un desfile sin precedentes dentro de lo que es el mundo de la moda, porque realmente fue muy especial, y este año hemos vuelto a estar en la Madrid Fashion Week, yo creo que otra vez con bastante éxito, y bueno, se ha hablado mucho de la marca. Hay gente que ha criticado que una marca de joyería esté en la pasarela, pero realmente por lo menos no ha dejado indiferente a nadie, y la verdad es que para nosotros ha sido muy cualitativo y yo creo que muy potente.
Supongo que será importante también escoger la ropa, ¿no? Las prendas que acompañen a las joyas.
Sí, el primer año hicimos unos monos negros, donde dimos importancia total a las joyas, y este año, para seguir dando importancia, pero para cambiar un poco el tercio, hicimos unos vestidos que simplemente cada uno se adaptaba a la joya que llevaba ese modelo.
Yo creo que sería de las primeras firmas de joyería, ¿no? Que desfila en una pasarela a luz, o por decirlo de alguna manera.
Es la primera. Fuimos los primeros y por eso también yo creo que ha sido tan, digamos, tan nombrado y ha salido tanto en la prensa, porque yo creo que nunca se había hecho una cosa así, y desde luego no con los volúmenes que lo hemos hecho nosotros y digamos con la espectacularidad.
Yo la verdad es que estuve en el segundo vuestro, el primero no, y el montaje, o sea, me refiero al montaje de luz, de sonido, el vídeo que hicisteis detrás, es un poco acompañar a las joyas, ¿no?
Sí, completamente. Yo creo que al final, aparte de obviamente presentar una colección donde presentamos las tendencias, porque realmente las piezas que presentamos en Cibeles pues son piezas poco llevables en la calle, pero sí que es verdad que presentar las tendencias de lo que luego se va a adaptar a tu colección de las tiendas. Aparte, pues hombre, yo creo que todo el montaje que hacemos alrededor es para aportar espectacularidad y para que el público que venga a verlo realmente pase un buen rato y vea algo diferente, ¿no? Ofrecerles algo diferente.
¿Hay tendencias específicas en el mundo de las joyas o siempre van un poco acompañadas de las tendencias en moda, en la ropa o en...?
Pues mira, realmente nosotros el proceso creativo y por tanto el proceso de tendencia que seguimos es exactamente igual que el de la moda. O sea, utilizamos, digamos, asesores de moda que muchas marcas de moda utilizan, como puede ser WGSN. Hay muchas estilistas que también nos asesoran en todo el mundo de tendencia, y luego el proceso creativo es el mismo, ¿no? Empezamos desde mood boards hasta luego el dibujo a mano, 2D, 3D, y bueno, luego lo que tiene es que es verdad que es un producto más artesanal que el de la moda, porque al final no está tan desarrollado y no es tan industrial, pero digamos el proceso creativo que utilizamos es el mismo.
Suárez ha colaborado en alguna ocasión con David Elfin, Carmen March, Lemonnier, Palacio, bueno, un montón. ¿Entra dentro de vuestros planes de futuro colaborar con algún diseñador?
Pues en principio, por ahora no, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? O sea, Suárez sí que tuvo una colaboración con diseñadores. Nosotros tenemos igual que Suárez, tenemos un departamento de diseño donde hay diseñadoras de muchísimo talento, y por ahora realmente nos queremos vincular al mundo de la moda de otra manera, ¿no? Como ha sido el de estar en la pasarela. Pero vamos, nunca nunca se sabe, en el futuro ya veremos.
Nunca digas nunca. Bueno, chicos, se nos termina el tiempo ya. Ha estado bien dejar hoy las prendas de lado y hablar de joyas, que muchas veces visten más que la propia ropa. Juan Suárez, un placer, te agradecemos el haber estado con nosotras hoy. Que vaya todo bien. Es que ricasco. Bye. Usúa, contigo estoy la semana que viene.
Sí, seguimos hablando de moda.
Así es que ricasco, Gabón.
A ti, agur.
Mi vida no es teorías y fórmulas, es instinto y sentido común. Audrey Hepburn.
Bueno, no hay teorías, no hay fórmulas, pero sí que hay alguna manera de distinguir los Levi's 501 originales. Y nos acaba de llamar hace unos minutos una oyente preguntando por esas vías. Vamos a escucharle y después vamos a escuchar también la explicación que nos ha dado Usúa.
Hola, buenas noches. Soy de Cestona y quería saber, ¿qué puntos ha dicho donde se diferencia que son los Levi's Strauss el 501?
Los que son expertos en el tema dicen que hay 5 maneras de reconocerlos. Uno, por las tachuelas, que tiene que tener el grabado de Levi's. Otro, por el parche del cuero, el que está justo detrás.
Sí.
Pues no tiene que tener fallos ortográficos. Y no tiene que poner Levi's. Tiene que poner Levi's Strauss & Co. La impresión del 501 tiene que estar en el borde del bolsillo trasero del lado derecho. La tela tiene que ser consistente y un poco dura. Y la costura debe ser en hilo amarillo. O sea que sí. Un pantalón 501 cumple esos 5 requisitos, es auténtico.